Van a escuchar a continuación otra de las meditaciones de los ejercicios espirituales del padre Luis María Mendizábal, jesuita recientemente fallecido, gran apóstol del Corazón de Jesús.
La crucifixión de Jesús fue su temor, el temor de que fuera delatado al emperador. Esa fue la decisión última cuando gritaron: si tú le sueltas a este, no eres amigo del César. Lo cual suponía pues todo lo que llevaba consigo el no ser amigo del César. Quería decir que lo podían denunciar a Roma como quien no salvaba los intereses del César. Y entonces pues venía el que viera en juego su futuro, porque caía en desgracia del emperador, y ante esto Pilatos cede. Es el tipo de los personajes que hacen aparentemente todo lo posible por salvar una situación, pero no hacen nada cuando se llega a un determinado punto, cuando ya se juegan su figura, su porvenir, entonces cede, ahí no siguen adelante. No tienen esa libertad interior. San Ignacio llama el hacerse indiferente a todas las cosas creadas. Es verdad que, desgraciadamente, somos poco libres, poco libres. Hay muchas cosas que nos condicionan demasiado. Y entonces vivimos muchas veces condicionados. No respondemos a lo que el Señor querría de nosotros, porque nos sentimos excusados muchas veces, justificados por las presiones que sentimos. Y es claro que esas presiones, en cierta manera, pues excusan, justifican hasta cierto punto. Pero a veces queremos ponerlo ya como norma de moral, el consecuencialismo, el proporcionalismo, el ver qué ventaja se sigue, a ver si eso es proporcionado. Y evidentemente en un cálculo así, nunca llegaríamos al martirio, nunca. Porque uno podría decir siempre, hombre, si me voy a jugar la vida, pues ante la necesidad de mantener la vida, pues yo puedo negar al Señor. Y esa no es la verdad, eso no es la visión. Necesitamos pedir mucho, el que tengamos fuerza para seguir al Señor siempre. Y que no haya nada en nuestra vida que limite nuestra libertad de seguir el camino que el Señor nos da. Eso nos daría una paz inmensa interior, inmensa. Eso nos daría una alegría. Yo creo que muchas veces el cristiano no disfruta de verdadera alegría porque no ha llegado a la libertad interior en Cristo, con la que Cristo nos ha liberado. Y entonces, pues, sufre y vive uno con un cierto temor mantenido, continuo, de perder algo en lo que uno ha puesto su corazón, cuando en realidad el Señor nos dice que Él quiere que tengamos gozo y nuestro gozo sea pleno. El hecho es, pues, que Pilatos, presionado y movido por este temor ante la amenaza que se oculta en esas palabras, si tú liberas a este, no eres amigo del César, pues se lava las manos, lo condena a muerte. Esa ceremonia de lavar las manos era un símbolo que usaban los romanos para decir que la sentencia era justa. Es el lavarse las manos están limpias, que la sentencia es justa. Entonces él pues, quiere mostrar eso. Podría decir, lo hago coaccionado, yo no soy responsable, culpable de esta muerte, que en este momento yo sentencio. Y ellos gritaron entonces su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esto también es como una fórmula de aceptación de la condena. No quiere decir que uno asuma las responsabilidades sucesivas, como diciendo que la maldición de Dios nos acompañe a todas las generaciones del pueblo. Esto es lo que en el mismo catecismo de la Iglesia Católica se subraya. Que una visión del pueblo judío como un pueblo maldito, como un pueblo en el que recae la sangre de Cristo, que hay que borrarla. que esa no es justa, que no es verdadera. Quiere decir que los que estaban allí se aceptaron la sentencia del juez, la tomaban como una sentencia válida, verdadera. Y entonces lo entregó para que lo crucificaran. Esta es la segunda sentencia, es el segundo proceso con la segunda sentencia. Llama la atención en el relato de la pasión cómo Jesús es llevado de una parte a otra y todo el mundo lo entrega, lo entrega. El Padre entregó al Hijo. Judas lo entregó. Los judíos lo entregaron a Pilatos. Pilatos lo entregó a Herodes. Herodes lo devolvió a Pilatos. Pilatos lo entregó a los soldados para que lo crucificaran. Y él se entregó a sí mismo. Es esa, como ese fondo, esa teología de fondo de la entrega. Él es traicionado y él mismo se entrega. Y entonces, cargando con la cruz, fue hacia el Calvario. Vamos a tomar este tema de la crucifixión de Jesús y de las palabras de Jesús. Vamos a hacerlo con un poco de calma. Primero nos detendremos en las dos primeras palabras de Jesús y luego las siguientes. Pero quiero primero hacer algunas observaciones. Jesús, dice la carta a los Hebreos, fue perfeccionado por su pasión. Ese fue perfeccionado se entiende en dos maneras, que fue perfeccionado y en el sentido de que fue consagrado sumo sacerdote por la pasión. Es curioso que encuentra a veces en nosotros una cierta resistencia, porque decimos Cristo era perfecto, y cómo entonces fue perfeccionado. Sin embargo, la carta a los Hebreos afirma que Jesús fue perfeccionado. Por la pasión, a través de la pasión, ¿en qué sentido fue perfeccionado? En sus actitudes de sacerdote, de mediador. La carta a los Hebreos, la que habla del sacerdocio de Cristo, destaca en el sacerdote, en el corazón del sacerdote, dos virtudes, podríamos llamar, dos actitudes que considera fundamentales, que son la obediencia a Dios, la relación con Dios y la misericordia con los hombres. El sacerdote debe tener, según la carta a los Hebreos, una unión con Dios obediente y debe tener una compasión de los hombres. Esta doctrina de la carta a los Hebreos choca con la concepción del sacerdote que en el Antiguo Testamento aparecía como un sacerdote que no debe dejarse llevar de sentimientos. Es como frío del Antiguo Testamento, para que esté en una especie de serenidad interior. En cambio, en la carta a los Hebreos se dice que el sacerdote debe tener una sintonía, sinpacein, padecer con, compadecer. Se dice de Jesús que tenemos un sumo sacerdote que sabe compadecerse de nuestras miserias, porque se hizo en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Entonces, el sacerdote, según él, tiene que tener una sintonía con Dios, en una obediencia, y sintonía con los hombres, compadecerse de la situación de pecado del hombre, de sus problemas, y eso es propio del sacerdote. Entonces, a través de la pasión, Cristo es perfeccionado en esa doble actitud. Es llevada a la perfección en cuanto a la obediencia, porque la obediencia al Padre llega hasta la muerte, en obediencia al Padre. Por lo tanto, llega al cumbre, a la cumbre de su obediencia. Y en cuanto a la cordialidad, sintonía, solidaridad con los hombres, en ese compadecer con ellos, llega hasta la cumbre también a través del sufrimiento de la pasión, hecho en todo semejante a nosotros menos en el pecado. Es así como su corazón sacerdotal lleva a perfección a través de la pasión. De esta manera, esa obediencia y esa cordialidad, solidaridad a los hombres, la vive en el momento supremo con plena conciencia, en el momento de la cruz, con plena conciencia y con toda la riqueza de su amor inmenso. En las palabras que Jesús pronuncia en la cruz, se nos muestra la mansedumbre y humildad de su corazón. Si a lo largo de toda su vida él puede decir, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, lo puede y lo dice de manera excelsa en la cruz, porque su humildad llega a la cumbre de la humildad y su mansedumbre, manteniendo la ofrenda serena y humilde de sí mismo hasta el fin. Mansedumbre y humildad de corazón. Tenemos que sumergirnos en ese océano infinito de su sufrimiento y de su amor. Y por la espesura del sufrimiento, tenemos que entrar más adentro, a través del sumo dolor y del sumo aniquilamiento. Cuando nosotros contemplamos a Cristo crucificado, en él podemos leer todos los pasos de la pasión. Todo. Desde la bofetada, desde el prendimiento, desde las muñecas marcadas por las cuerdas y las cadenas con que le han atado, desde la bofetada en la mejilla del ministro del sumo, del Anás, del suegro del sumo sacerdote, los esputos, la saliva, la barba mesada, la flagelación, la coronación de espinas, ahí leemos toda la pasión entera, todo. Y leemos también y vemos el corazón con que ha vivido toda esa pasión y la está viviendo en este momento supremo. Recordemos por fin que las palabras de Jesús no son momentos sucesivos del tiempo en que está en la cruz. En un momento está pidiendo perdón, en otro momento está gritando su abandono del Padre, en otro momento tiene confianza, sino que las palabras de la cruz nos presentan aspectos diversos de su situación en la cruz, permanentes. Y por cierto, que esas palabras de Jesús nos revelan los matices diversos del acto de la redención. Lo iremos recordando en cada una de ellas, y con ellas vemos la complejidad y la riqueza del acto redentor de Jesucristo. Las palabras son siete las que se recogen en los evangelios. Respecto a estas palabras, pues sí, suelen seguirse con una cronología y a veces a nosotros y al pueblo cristiano le gusta el sincronizar los evangelios. Yo diría, y os diría y os lo propongo, que en general no es lo más aconsejable el seguir esa especie que hay de sinopsis de los evangelios, sino que creo que es mejor seguir cada evangelista. ¿Por qué esto? Porque cada evangelista tiene como su tesis y tiene su presentación de la pasión, destacando aspectos personales de ese evangelista en el relato de la pasión, lo mismo que en el resto del evangelio. Y es bueno respetarlo y seguirlo bien. Se puede unir, y en concreto en la pasión ya es tradicional entre nosotros, las siete palabras de Jesús. Bien, se puede, pero este otro aspecto que digo tiene su importancia. Es, cada uno tiene su tesis. Mirad, respecto al evangelio, algunas veces nos puede venir, ocurrírsenos la idea de que hubiese sido maravilloso el que hubiese existido entonces la máquina cine, las máquinas o los vídeos, etc. Y si hubiéramos tenido en un vídeo toda la vida de Jesús, desde que nació hasta que murió en la cruz y subió al cielo. Y poder ir, pues, de tal día, mira, tenemos el vídeo entero de este día, en una biblioteca en que tenemos todo esto, filmoteca, ahí la tenemos. Y decía, qué hermoso sería esto. Pues no es. El Señor sabe en su providencia lo que hace. No nos ayudaría mucho eso, no. ¿Por qué? Porque no acertaríamos siempre con lo que tiene importancia en la vida de Jesús. Y muy probablemente nos detendríamos en muchos detalles sin importancia. Supongamos, en la manera como vestía, en las sandalias que llevaba, en cómo se peinaba, todo eso podría ser como algo en que uno dijese, pues yo igual, esto, y no tiene importancia ninguna. Pues Jesús lo hacía, pero no tiene importancia, valor especial ninguno. Entonces es providencial lo que han hecho los evangelistas con la inspiración del Espíritu Santo. También ahí tenemos que superar ciertas cosas que a veces uno oye y que valora mal cuando se dice que el evangelista, que esto era de la comunidad primitiva, que ahí hubo una relación compuesta con ocasión de un determinado estado de ánimo en la comunidad, etc. Entonces se habla de todo eso. Miren, lo que nosotros lo importante es una cosa. Todo eso es posible, pero a nosotros nos interesa que el escrito del Evangelio es el que nos comunica con la asistencia del Espíritu Santo la verdad del mensaje de Cristo y la verdad de lo que relata de Cristo. Esto es importante. Si eso lo hizo uno por tal método, tal otro, eso me interesa menos. Si dentro de eso hubo también una especie de actividad de la comunidad en la formulación, también me interesa menos. Lo que me interesa es que esto me refleja y me da la verdad del mensaje de Cristo, que esto es verdad. Y esto es lo que nos llega a nosotros. Pero hay evidentemente que ha habido una cierta elaboración, claro, claro. Pero no quita nada a la verdad. La elaboración no es una añadidura falsa. ¿Cómo explicaríamos esto? Pues miren, yo creo que nos puede dar una idea, y aplicado así a la pasión en concreto, estos métodos y estas invenciones modernas que nos lo explican muy bien. Cada evangelista, podemos decir, que ha hecho su vídeo del mensaje de Cristo. Cuando se le encarga a uno un vídeo, pues de la vida de un beato nuevo, el vídeo es verdadero, más recoge fotos o trozos de película que existen, los selecciona, con ellos quiere presentar una tesis sobre la caridad del beato, y esto escoge desde las escenas de su infancia y él matiza, y me da algo que es verdad, pero no es precisamente una biografía entera, sino es un enfoque de la vida, verdadero enfoque, válido, con una selección de elementos que sirven para transmitir ese mensaje de la vida de ese beato. Pues bien, eso hacen los evangelistas con Jesús. Cada evangelista tiene como su enfoque, siempre contando con la asistencia del Espíritu Santo. Enfoque verdadero, verdadero mensaje de Cristo, y selecciona, son verdad todo lo que dice, y en ese sentido solemos decir que el Evangelio no es una biografía de Jesús, porque no lo pretende tampoco, de ir cronológicamente relatando la biografía de Jesús, sino es más bien el Evangelium, es el mensaje, el buen mensaje de Cristo, que tiene elementos de su vida, del desarrollo de su vida, y tiene de su mensaje, de su enseñanza, de sus signos, que todo eso en la acción del Espíritu Santo son verdaderos, es verdad. Pero cada uno tiene su vídeo. Si yo luego los interfiero unos con otros y me preocupo si fue al mismo tiempo este o el otro, pues me meto quizás en una tarea muy difícil de realizar. En este sentido digo que es mejor seguir cada vídeo, y seguir ese mensaje que ha recogido el evangelista. En todo caso, en la pasión se recogen siete palabras. unos evangelistas tienen unos y otros otras palabras. De esas siete palabras, yo me quedo con cinco. ¿Por qué cinco? Como palabras de Jesús, las palabras que nos muestran, diríamos, los matices del acto redentor. ¿Por qué? Porque dos son recitación de oraciones del Antiguo Testamento. Son el Salmo 21, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo cual indica que es el comienzo de una oración. Jesús en ese momento recita el Salmo, comienza con voz fuerte las primeras palabras del Salmo. Y la otra es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa está tomada del Salmo 31:30, donde dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios fiel, me salvarás. Esa es la cita del Salmo. Pero esta segunda tiene una pequeña variante, que en el Salmo no dice Padre, y Jesús repite esa oración anteponiendo esa invocación personal suya, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas dos son oraciones, salmos del Antiguo Testamento. Y en ese sentido, pues tienen ese valor que están ahí porque el Señor los asimila y lo vive como esa confianza entregada en el Padre y siente también la aflicción que se expresa en el Salmo 21. Pero diríamos que las que expresan el acto redentor son las otras cinco palabras, que trataremos de verlas. Vamos pues al momento del Calvario. Primero nos da algunos datos sobre lo que sucede en aquella pequeña colina de forma de calavera, Calvario. Jesús llega a esa colina, a ese Calvario, y San Mateo y San Marcos nos recuerdan que le dieron a beber vino mezclado con mirra y que Jesús lo gustó, pero no lo bebió. Lo recogen los evangelistas. Quizás hace referencia a lo que se dice en el Salmo, en la sed le dieron a beber mirra, le dieron a beber, pues quizás. Pero de todas maneras, era un uso que a los condenados a muerte, a los que iban a ser ajusticiados, se les diera una bebida que es embriagante, que es una manera de adormecerlos o de adormecer la sensibilidad. Era como un gesto de benevolencia hacia ellos que las mujeres que solían acompañar a los ajusticiados solían ofrecerles. A Jesús le ofrecen esa bebida embriagante, la gusta pero no la toma. No explica el texto evangélico la razón de este comportamiento de Jesús, pero podemos quizás intuirlo. Jesús no se opone a que se calme el dolor, y la Iglesia no se opone tampoco nunca. Jesús se inclinó siempre hacia los que sufrían y siempre procuró superar el dolor, eliminar el dolor. Por lo tanto, nunca se puede decir que la postura del cristianismo sea dolorista. Y no, aquí no se condena el calmante del sufrimiento, del dolor. Al contrario, la Iglesia lo quiere, lo desea, lo administra. Y sabemos las normas de esa administración. Pero nosotros podemos interpretar lo que aquí sucede de esta manera. Primero, Jesús no necesitaba bebida embriagadora para mitigar el dolor. Él tenía la divinidad, él podía eliminar ese dolor. Pero él ha venido a hacerse en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Y él quiere asumir la condición mortal del hombre con toda su agudeza. Y por lo tanto sería un poco curioso que pudiendo él eliminar el dolor, luego reciba un calmante tan limitado y tan pobre. Pero es que además creo que se nos indica otra cosa, y es esta, que la bebida embriagante si mitiga el dolor, lo hace mitigando el amor. ¿Por qué? Pues porque quita vitalidad al hombre. Le quita el dolor, pero le quita el amor también. El amor no se vive con la plenitud del amor. Se adormece. Y lo que nos salva a nosotros es el amor con que ofrece su vida. No es la materialidad de morir. Y entonces es comprensible que Jesús quiera tener despierto el amor. Y además nos indica otra cosa, que en la lucha con el dolor, que debemos procurar siempre, como hemos dicho, también a través de los medios de la medicina, pero es fundamental vigorizar el amor. Es fundamental. El amor es el que supera el dolor, como ninguna otra cosa. Por eso hay que cuidar mucho, tener vigoroso el amor, vigoroso, porque el amor nos ayuda a llevar el dolor. Hay otro detalle. Y el detalle siguiente es que le arrancan los vestidos, renovando las llagas de la flagelación, y Jesús se encuentra desnudo ante la multitud. El sufrimiento de Jesús en su desnudez, ante las risas, las burlas, los desprecios, las palabras soeces. Queda así Jesús entrar en ese corazón del Señor, donde siente toda la capa del pecado del mundo que pesa sobre él, que no cubre su desnudez, su vergüenza, sino que la acentúa. Tercero, le ordenan que se eche en la cruz y obedece. Y ahí está en la humillación suprema, desnudo entre la burla de la gente, tumbado en el suelo sobre la cruz y fijado a ella con clavos. Es la suprema humillación, como un gusano. Para nosotros es increíble que así se salve a la humanidad. Cuando nosotros estamos hechos un trapo, ¿qué puede valer lo que yo soy? Y sin embargo, así se salva la humanidad. Ahí está el ofrecimiento de sí mismo. En las otras cosas hacemos, incluso a veces ofrecemos sacrificios, pero lo que es costoso es hacerse sacrificio, hacerse ofrenda. Y ahí está, en esa suprema humillación. Se entrega a sí mismo. Y se entrega en cada uno de los pasos de la pasión. Se adelanta el mismo. Antes de que le manden, se echa sobre la cruz. Este es el primer grupo de detalles que se nos indica sobre la cruz. Segundo grupo de detalles también que está realizándose ahí. Primero, de este segundo grupo, el título de la cruz. Segundo, la división de los vestidos. Y tercero, las burlas. El título de la cruz lo recogen todos los evangelistas, porque es muy importante. Era normal colgar sobre la cruz un cartel escrito de mala manera en el que se decía el motivo por el cual era ajusticiado. Y ahí a Jesús le pusieron colgado: Jesús de Nazaret es el rey de los judíos, es el rey del mundo, el rey es. Pero esto les hiere mucho a los judíos, porque eso es decir que por ser Mesías, que es el Mesías el que está ahí, y entonces le piden a Pilatos que le quite el letrero. Y a lo más que diga, le hemos crucificado porque decía que era el rey de los judíos. Pero ahí Pilatos no cede. Y Juan quiere indicarnos que no lo hacía porque era la verdad. Lo que he escrito queda escrito, porque eso es así, queda escrito. Era instrumento de la providencia para proclamar la realeza de Cristo. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Así, Y es rey así, muriendo en la cruz, revelando su amor. El segundo, decíamos, de este segundo grupo es la división de los vestidos. Primero hicieron lotes de los vestidos, lo dividieron en partes, las sandalias, la túnica, el manto, y luego echaron a suerte, como indica Marcos. Y ahí, sin duda, tiene un significado la túnica sin costura, quizás hecha por su madre, aquella túnica sin costura, que revela o que quiere significar la unidad de la Iglesia, el vestido de Cristo, la unidad de la Iglesia, sin costura, sin romperse. Y tercero, las burlas, blasfemaban, indican una acción reiterada. Es lo que suele hacer el pueblo, insistir una y otra vez. Tú que decías que ibas a destruir el templo y que lo reconstruirías en 3 días, baja de la cruz. Son frases que le soplaban los sacerdotes, que estaban, pues recordaban las cosas que habían sucedido y las pasaban a la gente para que las repitiera. Vamos a detenernos pues en esto, saber que esto es lo que rodea ese momento. Me impresionó una vez, estando en Roma, yo solía ayudar espiritualmente a una benemérita de las fundadoras de la Acción Católica Italiana, una profesora de matemáticas ya muy mayor, que había sido dirigida de Monseñor Montini, que el Papa le escribía una vez al año, cosas así, de su puño y letra, una carta, que seguía teniendo como interés por ella, por lo benemérita que había sido. Y esta mujer que vivía una vida de entrega a Dios en la soledad de un pequeño apartamento, pues al final tuvo que retirarse a un asilo, a un sitio donde le cuidaran. Y le visité yo varias veces, cuando ella estaba muy mal. Y un día pues me dijo, con angustia, me dijo, sáqueme de aquí, haga lo posible, sáqueme de aquí. Porque yo quiero morir como Jesús, así, pero aquí es que no me dejan, porque es que todo el estoy en una sala y la gente se lamenta y grita y dice palabras y es una cosa intolerable. Yo le dije sobre esto, pero ¿no decía usted que quería morir como Jesús? Jesús murió entre las burlas y los gritos de la gente que estaba alrededor. Y ella me dijo, ya lo entendí. Ya no me dijo más. Es que es verdad, la muerte de Jesús no es de esa serenidad, diríamos, en unas condiciones de paz alrededor, tremenda. Es una muerte entre la gente, entre los gritos, las burlas, los desprecios, las palabras soeces. Así es como está muriendo. Se ofrece así, en medio de la multitud. Tercer aspecto. Vamos a detenernos en el hecho de la crucifixión, como lo describen los evangelistas. No en el hecho material. Hay unas descripciones impresionantes de médicos que han descrito cómo debió ser el sufrimiento y el dolor de los clavos, del cuerpo en la cruz, que debía ser tremendo, lo que sufría, pues, la contracción de los miembros, la sacudida del dolor que recorría todo su cuerpo. Pero no me voy a fijar tanto en eso. Me quiero detener más en una nota que ponen todos los evangelistas, que es que recalcan que le crucificaron entre dos. San Lucas los llama malhechores. San Marcos y San Mateo los llaman ladrones. San Juan dice sencillamente, allí le crucificaron y con él otros dos, uno a un lado y otro al otro, y en medio Jesús. No les llama malhechores, no les llama ladrones, sino otros dos, uno a un lado y otro a otro, en medio Jesús. Es un silencio admirable del evangelista del amor. No les llama malhechores porque uno de ellos había hecho un santo. Nos detenemos en lo que esto significa, porque esto no es un detalle que podamos pasar de largo, sino podemos detenernos con contemplación admirativa. Se nos dice más que al principio los dos crucificados con él blasfemaban contra él. también los crucificados con él. Quizás estaban indignados porque quizás se les había adelantado la hora del suplicio para que sirvieran de marco a la muerte de Jesús. ¿Por qué lo crucificaron entre dos ladrones? ¿Qué significa esto? Es bueno el ver las cosas, las mismas de la pasión, en dos niveles. El nivel de la intención de los hombres y de la manipulación de los hombres, porque eso mismo nos va a pasar en nuestra vida. El nivel de las intenciones humanas y el nivel del significado y del misterio pretendido por Dios. También vivimos así nosotros nuestra vida. Nuestra vida está tejida muchas veces por manejos humanos y manejos no limpios, humanos, que nos han fastidiado algo, nos han estropeado, que ha habido una animosidad contra nosotros. Eso es el nivel humano. Y sin embargo, a través de esas manipulaciones humanas, Dios nos conduce a sus designios de amor. Y es bueno ver ese doble nivel en la vida real, pero tener esa perspectiva, ver las cosas en estéreo, es en la profundidad divina que tiene. Y esto se aprende viendo la vida de Jesús y la pasión del Señor. ¿Por qué le habían crucificado entre dos ladrones? Punto de vista humano, ¿qué había pasado ahí? Pues los enemigos de Jesús le habían escogido esos compañeros para su hora suprema. Se los buscaron. Eran hombres a los que la venganza humana les endurecía más en el mal. Y su único alivio era un río de blasfemias y blasfemaban contra él. Estaban exasperados. ¿Por qué les habían ido ir? ¿Por qué de esa intención humana? Los judíos, con esa habilidad maliciosa, querían que la muerte de Jesús lo descalificara. Eso era para ellos importante. Por eso tenían interés en que apareciera como malhechor. Como malhechor. Para excluir toda posibilidad de que nadie pensara que era el Mesías. Por lo tanto, querían que estuviera en el nivel de los malhechores, entre malhechores, confundido con ellos, es decir, entre gente condenada justamente a muerte por sus crímenes, para que pasara por uno de ellos. Es uno de ellos. De esta manera se le quitaba fuerza a la proclamación de Mesías hecha por Pilato, de que no encontraba en él causa de muerte. Pero veamos ahora desde el nivel del Señor. Ese era el plan humano. No imaginaban que al hacer esto ponían de manifiesto ante el mundo el misterio de la redención. En efecto, Isaías en el capítulo 53 había anunciado: fue contado entre los malhechores, uno de nosotros. Y ahí es donde tiene un sentido mucho más profundo. Se ha hecho uno de nosotros. Está entre nosotros. Está entre pecadores. Al que no conocía pecado, lo hizo pecado. Jesús se muestra como pecador, unido a nosotros pecadores. La obra de Cristo no es un simple perdón, sino rescate de todos nosotros para volvernos a la dignidad de verdaderos hijos de Dios. Jesús, cargado con el pecado de nuestra condena entre malhechores, es la humillación a la que le ha llevado a Jesús su amor a nosotros. Nos ha amado tanto que se ha hecho malhechor con nosotros. Se ha hecho hombre en la condición de la naturaleza con las consecuencias del pecado. Se ha hecho pecado, se ha hecho pecador con nosotros. Bien, este es el misterio. Claro, eso, ¿y cómo lo sentía Jesús? Pues bien, esto Jesús lo vive, pero siente lo que es esa humillación y lo que es esa manipulación de sus enemigos. Era demasiado delicado Jesús para no sentir profundamente esa malicia de sus enemigos que le humillaban, poniéndole ese marco en el momento de su agonía, en las horas finales de su vida. Pero, ¿cómo reacciona? Manso y humilde de corazón, no sólo bebe el cáliz que le ofrece el Padre, sino que abraza a esos hombres en su corazón y ofrece por ellos la humillación suprema de esa situación y esa postura en que le han colocado sus enemigos, y hace de ellos su prójimo predilecto. Esto es lo que es importante. Ellos se obstinan en el pecado, él se obstina en la oración, y arrancará del Padre la misericordia suprema sobre esos compañeros suyos, entre los que le ha puesto la malicia de sus enemigos. O sea que los abraza. De ahí algo que tiene que ser lección también para nosotros, preguntándonos cuál es mi actitud con los compañeros de peregrinación entre los que me encuentro. Porque yo en mi vida también estoy encuadrado entre seres humanos, que quizás me ha colocado la malicia humana, a lo mejor. Yo sé también abrazarlos como el prójimo predilecto, los que el Señor me pone a mirar. Esto tengo que aprender, la lección de Cristo. Estos dos malhechores representan a la humanidad entera. Son los dos la humanidad. Es la humanidad entera en medio de la cual está Cristo. Toda la humanidad, todos nosotros somos crucificados, condenados a muerte. La muerte es lo que nos espera, y la vida pues tiene mucho de cruz también. Somos crucificados, condenados a muerte. Estamos llenos de sufrimientos, de miserias, y el término es la muerte. Por eso digo que podemos decir, al decir somos pecadores en esta condición de la naturaleza humana después del pecado, somos como crucificados, condenados a muerte. Y Cristo, al hacerse hombre, se ha hecho crucificado, condenado a muerte. Y la expresión extrema de ese ser crucificado, condenado a muerte, es la del Calvario. Y ahí tiene lugar el proceso del buen ladrón. El buen ladrón fue crucificado con ánimo rebelde, y como su compañero blasfemaba al principio. Ahora bien, esa blasfemia de los crucificados con él no era una simple blasfemia, es una cosa pretendida. Le decían: si tú eres el Salvador, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Es decir, ellos tienen una visión absolutamente material y terrestre. La muerte es el mal supremo. Entonces blasfeman contra aquel que se presenta como Mesías y no es Mesías terreno. Ellos quieren también un Mesías terreno. Y el Mesías terreno sería el que les librase de la muerte. Por eso la blasfemia es pretendida. Es decirle: tú no eres Salvador. Si tú eres Salvador, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. ¿Cuántas veces nos pasa algo parecido también a nosotros? Que la salvación que esperamos del Señor es la de la vida temporal. Que nos conserve la vida, que nos dé la salud, que nos libre de la muerte temporal. Esa es el disfraz terreno de la misión salvadora del Mesías. Y él se ofrece a sí mismo al Padre. Y aquí interviene la acción redentora de Jesús. La cruz es una fuerza de redención. Ante las injurias, las blasfemias, como única respuesta, Jesús se recoge en silencio profundo, en medio del dolor intensísimo. Tenemos que contemplar y aprender esa actitud humilde y sufriente de Cristo, que se ofrece al Padre, humillado, desnudo, sin nada, sin más que su amor ofrecido al Padre. No tiene nada, nada. Cristo crucificado no tiene nada más que su amor, y en su corazón la humanidad entera. Jesús está ofreciendo así el sacrificio expiatorio supremo. cargado con esas injurias, las toma en su corazón, aquellos mismos que le atormentan, los lleva en su corazón, los ama, los lleva dentro, mientras se ofrece al Padre. Y esa actitud suya muestra el supremo respeto. Fue escuchado por su reverencia. El buen ladrón lo contempla y comienza como acción de ese Cristo, de la contemplación de ese Cristo que se ofrece en silencio reverente, comienza a reblandecerse por la gracia. Conquistado por aquella actitud de Jesús, empieza a elevar el pensamiento a Dios. ¿Cómo no levantar el pensamiento a Dios viendo a Cristo crucificado que se ofrece, que se inmola? La muerte se le echa encima, pero ya no la teme. La actitud de Cristo le va transformando. Pero junto a esa elevación debió sentir también un temor del juicio de Dios. Si en el árbol verde se hace esto, en el seco, ¿qué se hará? ¿Cuál será? Después de la condenación humana, la condenación divina de su vida desordenada y criminal. No tiene dónde refugiarse. Observa que Jesús, en lugar de prorrumpir en blasfemias como ellos, sigue silencioso, recogido, ofreciendo su oblación. Y entonces, del corazón de Jesucristo se levanta irresistible hasta el Padre el grito de oración y de perdón. Abba, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Grito fuerte de Jesús, que cubre todos los insultos. Es más poderoso que todos ellos. Es la primera palabra de Jesús. La redención que es perdón de los pecados. Eso es la redención de Cristo. No simple perdón, perdón por la expiación de Jesús. Pero perdón es un grito de perdón. Y ese grito de Jesús es grito de victoria. Porque primero le llama Abba, que indica su filiación. Segundo, intercede por los pecadores, lo cual no es propio de un malhechor, de un criminal, sino del hombre justo que intercede. Perdónales, pide perdón para ellos. Es hijo de Dios de manera especial, de victoria. Perdónales, porque no saben lo que hacen. Es para el perdón de los pecados. La sangre derramada para el perdón de los pecados. Y dice de veras el Señor que no saben lo que hacen. No dice que no pecan, pero no saben todo lo que hacen. El Señor excusa todo lo posible y pide perdón. Lección grande para nosotros, tan difíciles en perdonar. Y muchas veces nos falta el perdón auténtico. Y nos excusamos diciendo que sí, que perdonamos, pero hasta cierto punto, porque es que nos han hecho sufrir, ¿no? Es que nos han hecho sufrir mucho. También a Jesús le están haciendo sufrir. No solo le han hecho, le están haciendo. Y sin embargo, pide perdón por los mismos que le hacen sufrir. Es la postura que Jesús nos enseña. Esta palabra debió de entrar muy dentro, en el corazón del buen ladrón. Lo siente. Debió de pensar si hasta el pecado de los verdugos puede ser perdonado. ¿No será perdonada también mi vida criminal? Y comprende la mansedumbre y humildad de Cristo y empieza a entrar la luz en su corazón. En medio de las tinieblas, era importante captar esa primera luz, luego vendrían las otras. El buen ladrón acoge esa luz, el otro la rechaza, se obstina, porque también el mal ladrón escuchó esa palabra de Jesús. Hasta ese momento habían caminado juntos, desde este momento les separa un abismo, que es una respuesta distinta a la gracia de Dios. Esto es lo que nos separa. Por eso el estar a la derecha y a la izquierda representa lo que será en el día del juicio, estar a la derecha y a la izquierda del Señor. De hecho, el colocarse a la derecha o a la izquierda va a depender de la aceptación o no de la revelación de la cruz. Estará a su derecha o a su izquierda. Ahora, en el corazón del buen ladrón, la rebelión cede el paso a la sumisión. Y este es el signo de una conversión. Cuando la rigidez rebelde se vuelve blandura sumisa, está abierto al reconocimiento de sus pecados y lo hace. Y se convierte en apóstol, se dirige a su compañero y le dice: ¿cómo? Ni tú temes al Señor estando en el mismo suplicio. Y nosotros padecemos lo que hemos merecido. Bien claramente lo dice. La muerte que se nos inflige es justa, es justa. Padecemos lo que hemos merecido. Y luego se dirige hacia Jesús y el ladrón que se ha vuelto apóstol se refugia en el corazón del Señor. Comprende el misterio, verdadero misterio. Mirándole en silencio, no comprende la razón de los tormentos de aquel justo. Lo suyo sí, hemos merecido lo que estamos padeciendo. Pero este, ¿qué mal ha hecho? Ese es el gran grito. Pero Jesús, ¿qué mal ha hecho? ¿Qué mal ha hecho? ¿Por qué Jesús está así? ¿Por qué el Señor ha sufrido tanto por mí? ¿Qué mal ha hecho? Veis, en la cruz hay mucha luz, mucha sabiduría. Y el buen ladrón la ha captado. Como decía San Agustín, poniendo en labios del ladrón como explicación de su situación, dice: yo no soy maestro ni he leído las escrituras, pero él me ha mirado y en esa mirada lo he entendido todo. Todo lo que es ese amor, ese misterio de amor. ¿Por qué Jesús ha sufrido tanto? Tenemos que adorar lo que no comprendemos, lo que nos enseña la Iglesia, y abrazarlo de todo corazón. Y entonces se refugia en el corazón del Señor, en ese misterio, y le dice: Jesús, le llama así, no maestro ni señor, Jesús, con esa familiaridad, como estaba escrito ahí, Jesús de Nazaret, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oración confiada, preciosa. Es un acto de amor, de confianza, que purifica toda una vida criminal. En un momento se puede purificar, cuando el amor es intenso. Puede ser tan grande el amor que no quede ni pena temporal de ningún tipo, sino que purifique interna, totalmente. Y este es el caso. Cómo en breves momentos se ha transformado un corazón por la fuerza de Cristo crucificado. Toda una vida de crímenes queda pulverizada por la grandeza de esa contrición. Cuánto amor y cuánta inteligencia de la cruz. Acuérdate de mí. No me olvides y me basta. No me olvides. Acuérdate de mí. Cuando vengas en tu reino, le está viendo morir y cree en su reino. Cosa que no habían hecho ni los apóstoles. San Mirá. La transformación del corazón. Y Jesús le contesta, segunda palabra de Jesús: en verdad te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo, eso es la redención, otro aspecto de la redención. Si decíamos en la primera palabra, la redención es perdón de los pecados, podemos decir la redención es asociación a Cristo. Hoy estarás conmigo, estar con Él, ponernos con Él. Esa es la redención. Nos purifica de los pecados y nos adhiere a Cristo, nos une con Él. Hoy mismo estarás conmigo y eso será tu paraíso. No hay dilación. Tú que has perdido tu vida hasta ahora en crímenes y pecados, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso mismo nos dice el Señor a nosotros en la Eucaristía. Cuando vivamos esta tarde en la Eucaristía, nos encontramos con Él en su inmolación y Él nos dice: hoy mismo estarás conmigo y ese será tu paraíso. Hoy mismo, si sabes contemplarla y entrar en él y escuchar su palabra de perdón, entonces él te consolará también. Y él te tomará consigo y te dirá esa misma palabra. Hoy mismo estarás conmigo y ese será tu paraíso.
Finaliza la meditación de ejercicios espirituales que les estamos ofreciendo a esta hora. Están dirigidos por el padre Luis María Mendizábal, sacerdote jesuita, gran apóstol del Corazón de Jesús, que falleció recientemente. Hemos rescatado estos ejercicios que él impartió a un grupo de sacerdotes.